Con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Encaramos la recta final de la Cuaresma, un tiempo que no solamente marca los ritmos a la comunidad cristiana extremeña, sino también a gran parte de la sociedad que encara periodos vacacionales con olor a incienso en la calle. Pero, ¿y en las cocinas? Hoy lo averiguamos con mucho gusto. Y con grandes amigos de este equipo, con Paco Trinidad, con quien tantísimo disfrutamos hablando de la matanza hace ya demasiado tiempo. Él es miembro de un colectivo al que adoramos, Cofradía Extremeña de la Gastronomía. ¡Hola, Paco!
Hola, hola, Ana. Buenos días.
Qué alegría que estés por aquí. Nos quedamos con ganas de un Matanza 2.
Mira.
Suena película de terror, pero era en realidad delicioso lo que nos contabas.
Nada, nada. Siempre habrá tiempo.
Y hoy estamos con todo lo que rodea a la Cuaresma, ¿no? Esos 40 días antes de la Semana Santa, Paco.
Efectivamente, y además tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es una época que trasciende, pues como bien has dicho, ¿no? A la cristiandad, a la liturgia del momento, ¿no? Y es verdad, es una tradición antiquísima en la que la Cuaresma ya por el siglo, a finales del siglo VIII, pues ya Carlomagno impuso aquello de la abstinencia bajo pena de muerte de comer carne, ¿no? O sea, que imagínate. Y luego ya con los reyes católicos, creo que fue un papa, no sé si Julio II quizás, ya consiguió la bula, que ya no sonará mucho, ¿no? A unos más que a otros, efectivamente, que bueno, pagando una cantidad X, pues ya podías comer carne, ¿no? Se ha ido ya un poco pasando y bueno, pues hay gente que efectivamente conserva ese ritual y esa tradición y hay gente que quizás no, pero bueno, lo que sí es cierto es que es un periodo, este cuaresmal, que como bien has dicho, son 40 días antes de Semana Santa, en el cual, bueno, pues disfrutamos también otros platos, ¿no? Y además unos platos que son riquísimos, y que, bueno, pues no siempre los tenemos ahí a mano por la temporada, y ahora es temporada de eso, ¿no? Temporada claro. De hortalizas, temporada de bacalao, en fin, una serie de platos que iremos viendo, supongo, a lo largo de la charla.
Sí, como tú, como me encanta que digas, ¿no? Los protagonistas y los actores de reparto, como, sí. Como si fuera una película. Fíjate que esto que mencionabas de... Es verdad, ¿no? Como esta tradición... marcan este tiempos de ausencias por los ayunos, ¿no? De determinados productos los viernes, o de presencias, ¿no? De esos platos, de esa tradición culinaria asentada que claro, tiene su repercusión, no sé si decirlo en pasado o en presente, fíjate, Paco, ¿no? A los trabajos de lo que hasta ahora casi siempre ha caído la responsabilidad de la figura de las mujeres en las cocinas, ¿no? Según se acercaban estos tiempos cuaresmales.
Pues efectivamente, también tienes muchísima razón y lo pones muy bien, Ana, porque tradicionalmente, no nos engañemos, la mujer ha sido la que de alguna manera ha llevado el fogón en la casa, ¿no? Cada día quizá más el hombre participa más de ello, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente esto ha sido así, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Pues ahora en esta época había los llamados oficios en la iglesia y, en fin, o sea, tenían que dedicar un tiempo a hacer otras cuestiones. Y entonces ellas preparaban, normalmente tenían que preparar platos que primeramente que se pudieran comer fríos o que se pudieran, digamos, calentar rápido, pero ya hechos, y otros que perduraran en el tiempo, que no se estropearan, con otro hándicap que todos conocemos en tiempos pasados. No en todas las casas había frigorífico, ni mucho menos, ¿no?
Claro,
yo recuerdo en mi niñez no lo había. Y entonces, ¿cómo se conservaban ese producto ya cocinado de alguna manera para que en cualquier momento de esa época y cualquier persona de la casa pudiera comer incluso a cualquier hora, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, pues digamos que están presentes los escabeches, ¿no? Escabeches de todo tipo, ¿no? Evidentemente no de carne, pero sí escabeches como de las hortalizas, ¿no? Y del bacalao, ¿no? Por eso lo que tú bien decías, que el protagonista quizás yo creo estelar, ¿no? De la cuaresma, sin duda alguna, es el bacalao. En la cofradía nosotros tenemos al bacalao, le tenemos mucho cariño. O sea, nosotros decimos que es nuestro pescado de mar, ¿no? Porque, bueno, aquí desde tiempos ancestrales el bacalao en salazón ha formado parte de nuestra dieta, ¿eh? O sea, es el pescado más presente en Extremadura de ese tiempo ancestrales, ¿no?
Claro, un
Como venía de muy
salazón.
lejos su
Joder,
pesca,
claro.
pues evidentemente tenía que venir al salazón, ¿no?
Era la forma de conservarlo para que nos pudiera llegar en buen estado.
Efectivamente, efectivamente. Por eso digo que entonces se prepararon esos escabeches de múltiples maneras. Bueno, el escabeche siempre prácticamente igual, con el mismo, digamos, estilo, pero sí de diversas hortalizas, ¿no? En este tiempo también, además, casi siempre ha coincidido. Este año va un poco más retrasado por la tanta lluvia que ha habido, pero es tiempo ya de empezar las hortalizas locales, ¿no? Y aquí, además, a mí me apetece mucho, Ana,
Cuéntame.
resaltar una figura que quizás en Extremadura no está bien valorada. ¿Cuál es? Bueno,
¿Cuál?
pues yo diría que el hortelano local. Es raro el pueblo que no hay uno, dos o varios o varias más hortelanos locales que venden sus productos, bien sea en la propia tierra o en su propia tiendecilla, ¿no? Se puede
Fíjate.
vender y se puede comprar, tiene que estar registrado, un registro de la Junta, efectivamente, pero afortunadamente ellos ya pueden hacerlo sin ninguna cortapisa, ¿no?
Es verdad que es
Así
una
que.
figura que a lo mejor no valoramos como merecería, y más cuando damos un bocado, yo que sé, al tomate, al calabacín, a esas maravillas que salen de la tierra. Pero igual es una percepción mía y es equivocada, pero tengo, no sé, la sensación de que incluso cada vez entre personas más jóvenes, por los efectos comunitarios, ¿no?, que tiene de relacionarte con los vecinos, de hablar, incluso psicológicos, ¿no?, para relajarte, cada vez hay más personas que se acercan a esto de los huertos urbanos o a poner un pequeño huerto urbano en casa y lo disfrutan y lo valoran. No sé si tú tienes la misma impresión o no.
Sí, a ver, hay como una distancia, eso está claro, ¿no? Y más la juventud. Pero una vez que se conoce, se valora muchísimo, ¿no? Hay una cosa que tú ya conocerás, que en muchos sitios, sobre todo en, bueno, los pueblos se vuelve a hacer, ¿no? Antiguamente era rara la familia que no tenía un pequeño huertillo, ¿no?
Sí.
Que la dedicaba para los cuatro productos más básicos, ¿no? Pero quizás, bueno, dejó de hacerse y se está retomando, ¿no? Incluso están retomando, como tú bien sabes, los huertos sociales, ¿no? Esto en los pueblos, incluso aquí yo vivo en Badajoz y los hay, supongo que hay en Mérida igual, que son para, bueno, jubilados o gente, digamos, ya desocupada, ¿no? Que lo trabajan, ¿no? Y eso, pues, es maravilloso porque la persona está activa y además, pues bueno, pues, oye, cría es una materia prima que es excelente, ¿no?
Sí, en contacto con la tierra, con la naturaleza y
Exactamente.
con el tiempo lento. No me quiero desviar del tema, pero yo creo que si nos acercamos al mundo de los huertos, tendríamos que acercarnos como sea al de las conservas, yo qué sé, al baño María, de mil maneras, porque claro, cuando dan en salir calabacines o cuando dan en salir tomates, o los repartimos entre mucha gente o es como, ay, Dios
Claro.
mío, que se van a estropear.
Bueno, se socializa bastante, ¿no? Se socializaba por lo menos cuando yo lo conocía en mi época más joven, pero es verdad que se socializa con los vecinos, ¿no? Oye, pues mira, tome, llévate estos tomates que ya verás qué sabor, ¿no? Y luego lo que tú bien dices, se hace mucha conserva, ¿no? Que bueno, pues eso, al baño María u otras técnicas que ya quizás estén más evolucionadas, ¿no? Y se conserva bastante, y la verdad es que, y luego está. Es muy rica, ¿no? La hortaliza, ¿no? En general, y es tan variada, ¿verdad?
Sí, es
Que
verdad.
realmente. Y hay muchos chicos que, bueno, siempre hablamos de los guisantes, de tal cual, que los críos no quieren. Pero oye, cuando le cogen el truquillo, vamos, es una cosa riquísima, y son platos muy ricos, ¿eh?
Bien aliñada la verdolaga, como decimos en mi
Bueno,
casa, a mí me
hombre.
parece
Bueno, la verdolaga, ahora que lo
tan
dices,
rica.
y perdona que te lo diga, pero la verdolaga es una planta silvestre, ¿eh? Y yo me acuerdo en mi niñez de haber comido tortillas y revueltas de verdolaga, ¿eh? O sea
¿Sí?
que, sí, y cuando está tiernecita, bueno, pues igual que hacemos con los espárragos silvestres o con las tagarninas, ¿no? O sea, claro, te hablo en fin, yo tengo 70 años. Y antes, pues a lo mejor había más necesidad, evidentemente, que la había, sin duda. Pero la verdad, la esta, vamos, yo lo recuerdo perfectamente,
Y
¿eh? Sí.
coincide, suele coincidir, aunque es cierto, ¿no?, que el tiempo de la Semana Santa y de la Cuaresma se va moviendo, es como que se van sincronizando, ¿no?, lo que nos da la tierra con lo que las tradiciones y sus fechas marcan.
Pues fíjate, ayer, y esto es una anécdota y una curiosidad, pero ayer, por hacerle precisamente un cofrade nuestro, Valentín, nos pasaba a toda la cofradía una receta. Bueno, ya transcrita, Monasterio Guadalupe de Buñuelos de Ortiga. Tú sabes lo que son las ortigas, ¿no?
Sí, pero.
Las tías que pican así, al zarzar
Sí,
ya,
sí,
¿no?
sí,
Bueno,
sí.
pues
Es que
bien
no las
que
tocaría ni con
sí.
un palo.
Buñuelos de ortiga, ¿eh? Apúntate eso, ¿eh? Pero bueno, no hagamos nada que no sepamos,
No.
pero para que veas cómo el aprovechamiento, ¿eh? Era amplio, ¿eh?
Pero queda asegurado que
Y
no vamos a terminar con la boca hinchada ni llena de llagas, ¿no?
no, no, no.
Vale,
Pero
vale.
bueno, que nadie haga nada que no sepa hacer, ¿vale?
Eso, algún día invitamos a Valentín y que nos comparta la receta si le apetece.
Pues
No, no corramos
sí.
riesgos. ¿Cuál es, sería para ti el mapa de olores del tiempo que
Bueno,
vivimos, Paco?
pues en una casa tradicional que un poco, digamos, que vaya acorde con esta cocina cuaresmal, evidentemente, en según momentos que lo esté elaborando, pues seguro que huele a vinagre por el tema de los escabeches. Seguro que también olerá después para el tema de reposterías, pues lo que son los, bueno, pues el matalahúa, el anís, ¿eh? Y ahí, pues la verdad es que hay olores muy, muy particulares, olores a los dulces de sartén que le llamamos, ¿no? Fritos en sartén, ¿no? O sea, eso es también muy típico, además da un olor muy particular también a la casa, ¿no?
Ay, sí.
Entonces, todo eso, evidentemente, ¿no? La miel, bueno, la miel no tiene un olor muy particular, pero sí, ¿no? Todo lo que es, pues, todos esos dulces nuestros, con huevo, con harinas, con almendras, con
Madre
miel, con
mía.
canela, anís o matalahúa, todo eso da un olor especial al entorno, ¿no? Eso que duda cabe, ¿no? Y por la parte salada, como bien te digo, pues la miel, yo digo la miel, perdón, el vinagre, yo creo que es un poco, por el tema de los escabeches, bastante protagonista, sí.
Y se percibe, claro, es como muy claro, ¿no?
Sí.
A lo que podemos sentir cuando entramos en una casa y huele así. Aunque a mí me encanta que estéis aquí los miembros de Cofradía Extremeña de la Gastronomía, por vosotros mismos en sí, pero también por todas las personas interesantísimas que nos presentáis, como es el caso de hoy, una vez más. El de una persona que no solamente cuando entramos en su casa o en el hogar del pensionista que regenta, huele de una determinada manera, sino incluso fuera. Tanto que le preguntan a las vecinas, ¿qué estás preparando? Ana Trinidad, ¿qué se prepara en esa casa que huele también fuera? Bienvenida, Ana.
Hola, buenos días. ¿Qué
Nos
tal?
vamos a la zarza. Bueno, en realidad no hemos salido de la zarza porque Paco nos lleva allí, nos encanta recorrer sus calles con él. Y ahora contigo, Ana, que estarás cocinando, que las vecinas te andan preguntando a qué huele ahí dentro.
Pues ahora en esta época, pues el que esta vez chedeaba.
Sí, te identificas con los
Y
olores que te decía Paco.
sí, vos. Unos recuerdos también de la niñez bastante grandes. Lo típico de esta época es lo que había en la tierra. Y lo que había en las huertas, en los corrales, que sin contar lo que es la carne, solamente lo que es la huerta, el olor ese natural del producto.
Fíjate, lo dices como con cierta nostalgia. No sé si
Pues
porque
sí,
sientes que esto ya pasó, pero en realidad, fíjate, llega la
sí.
cuaresma y hay torrijas por todas partes, garbanzos con bacalao y espinacas. No sé, tengo la sensación de que es una de las épocas que más marcan lo culinario unido a la Navidad, pero igual me equivoco, ¿eh?
Es diferente, la Navidad se toma de otra manera, la Semana Santa sí que se produce más comida tradicional, no sé, lo llevan la gente como más a su familia de antes, a sus abuelas. Ayer hablando con una señora me dice, madre mía, Ana, el escabeche no será como el de mi abuela. Yo, hombre, yo no conocía a tu abuela, digo, pero puedo dar a probar porque yo la receta era de mi abuela. Si te estoy hablando que mi abuela podía tener ahora 100 y pico de años. Digo,
Pero
entonces,
claro, habrá una libretita por ahí que conserva a lo mejor, ¿no?
sí, yo por lo menos lo estoy intentando guardar, intento recuperar muchas cosas de las de antes porque lo mío es la comida tradicional. No quito la moderna, no la quito, pero yo no, mis manos no saben utilizar la moderna.
Sabía muy bien Paco cuando nos hablaba de un menú de cuaresma, ¿a quién llamamos? Me dijo rápidamente Ana Trinidad. Paco iba ya bien encaminado, ¿no, Paco?
Sí, por eso precisamente que está comentando Ana, ¿no? Porque Ana es cocinera, 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 digamos, de tradición, ¿no? Nosotros como cofradía no rehuimos la cocina más actualizada, ni mucho menos. Nosotros defendemos el producto extremeño por encima de todo, lo valoramos, lo promocionamos y queremos que se siga trabajando. Y efectivamente, cada cocinero, ¿eh? Cada cocinero, cocinera, pues bueno, puede trabajarlo a su manera, ¿no? modernizarlo si cabe, darle, bueno, una vuelta. Pero nuestros olores y sabores de la cocina extremeña entendemos que deben de estar ahí siempre presentes en los fogones extremeños. Y esa es un poco nuestra misión, y esa es nuestra lucha, Ana, y tú la sabes. Sí. Y Ana, eso lo lleva... Yo he tenido la fortuna, la suerte de comer allí algunas veces, y con ella, con ellos, y siempre he salido súper satisfecho, pero porque... Por eso que decía, porque ha hecho unos platos donde, bueno, pues yo me veía en la cocina de mi casa, con mi madre cocinando, mi padre trajinando otras cuestiones, y a mí me volvía ese olor, me volvía ese ambiente, ese entorno, ¿no?, que me envolvía y que, bueno, pues yo creo que nunca me abandonará, ¿no? Y Ana eso lo refleja muy bien, es una cocina pues de suya, pero que viene de su ancestro, de su madre, de su abuela, sí, seguramente, y cada plato, de alguna manera, pues le recordará cosas, estoy seguro. Y si alguien lo hace con cariño, como lo hace ella, y lo conocemos en el pueblo, pues bueno, pues hace muchas cosas que yo creo que van muy bien a la gente del pueblo y a la gente mayor, fundamentalmente.
Ana, si están tus fogones, por Dios, que esté en la radio de los extremeños y de las extremeñas. Gracias por aceptar la propuesta que te lanzaba Paco y a través del programa, que es un menú de cuaresma. En este caso, radiado, lo tenemos que imaginar a través de tus palabras y que nos llega al paladar. Nos has dado el primer plato, ¿no? Un escabeche de habas, que sería lo primero con lo que abrirías.
Sí, un escabeche de jerrete de habas, que son las primeras, que son las pequeñitas. Ese sabor cuando las estás cociendo, que te huele a naturaleza, con el trocito de naranja, el poquito clavo que le echas. Entonces, una vez que arrancas con eso, pues estupendamente. Luego la fríes y en el caldo, pues nada, lo natural. Le vuelves a moler la cáscara de naranja con sus dientes de ajo, el vinagre, la sal. Nada de alquiler, no, nada, todo como de la tierra. El vinagre, su hoja de laurel, que se la echas enterita para que tenga el sabor. Y nada, todo una naranja picada con su cáscara y todo, lavadita. Y tiene un sabor natural. Ahí le pica los herretes fritos, que van fritos con huevo y harina. Y bueno, recomiendo que me se comerlo en el momento al día siguiente o a los dos días, como se hacía antes, porque es cuando más bueno está.
Qué rico.
Que esté tomando. Tiene un sabor...
Pero es fuerte, ¿eh?
Es un sabor que es que en mi casa no hemos conocido frigorífico, lo primero, y mi madre se llamaba la cantaera y los ponía ahí y estaba fresquito. Yeah. Llegábamos de las procesiones y a mediodía por lo que había y por la noche.
Yo no sabía que se podía hacer con tantas cosas. De hecho, fue hablándolo con Paco, esto de que se puedan hacer los escabeches con alcachofas y
con alcachofas, con la cerca de la acelga, con judía verde, con coliflor. Bueno, con verduras se puede hacer con muchas variedades.
Paco, ¿tu favorito cuál es?
Bueno, yo este de jerretes de agua, yo creo que de hortalizas este. Y luego el escabeche de bacalao me encantaba.
Son los dos más... Tiene buen gusto y buen paladar, Paco.
Claro. Era muy bueno, sí.
Claro. Fijaos, en frío el escabeche, si la Semana Santa saliera lluviosa o más fría, quizá tendría más presencia un potaje de vigilia, ¿no? Supongo que también esta cuestión influye.
Claro, depende de la temperatura. Porque hay veces que un potaje de garbanzo o un empedrado calienta más el estómago. Porque hay una vez que Semana Santa cae más adelante y otra vez más atrás.
¿Esto de empedrado lo decís en la zarza o es común a más lugares, esta forma de llamarlo?
Yo lo conozco por aquí, por la zarza, porque luego por otro sitio he estado preguntando y le llaman otros nombres.
Sí, pero existe, existe, Ana. En Puebla, precisamente, el pueblo de Matías también existe, ¿no? Quizás como otro tropiezo, ¿no? Porque un poco el empedrado es ese, ¿no? Que vas andando, te tropiezas con una patata, ¿no? Te sube el arroz, te tropiezas con un trozo de bacalao, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene, ¿no?
En casa lo hemos tenido tres sobrados y tenía a lo mejor dos patatas. Y tenía un poquito de arroz. Y ahora cago, y tenía un cachino de cola de bacalao. Y cago en esto, si... Para una cosa sola no me llega. bueno, pues lo mejor que hay es hacer una mezcla.
Sí.
Hacer un buen sofrito y, bueno, el sofríe un poquito de cebolla y luego sofríe un poco las patatas, que es lo que yo hago. Parece que no, pero se nota, ¿eh? La corto a trocitos y la sofrío. Una vez sofrita, yo le echo ya el agua, el laurel, un tomatito, un pimiento seco, lo que se ha criado siempre en la huerta que se han secado, que le da un sabor maravilloso. Y una vez que eso, le echo también la cola de bacalao, porque es lo que teníamos antes. Ahora hay muchas clases de bacalao, pero bueno, hoy incluso existe el bacalao salado, pero el desmigado. Pero para que le dé ese sabor, el bacalao, la bacalao de toda la vida, la seca, que la tienes que tener 48 horas en agua, cambiándola. Bueno, pues le echo todo eso y que cueza. Fujita de laurel, nada de condimento amarillo ni nada, porque ya con el aroma y el color que le da el pimiento seco, como va cogiendo un color el caldito, impresionante. Vas probando de sal la poquita aceite que le has echado para el sofrito. Eso sí, si es de oliva, mucho mejor. Y seguidamente, pues nada, cuando ya tengas la patata blandita y todo, pues el poquito arroz que te haya quedado. Y eso está...
delicioso.
¿Sí, no?
Madre mía, te escuchaba, Ana, y pienso, ¿qué tendrá el laurel? ¿Qué tendrá? Porque es una hojita y se nota tanto. Sí. Huele a hogar cuando está.
Y el, igual que el sofrito, un buen sofrito hace una buena comida. No decir, yo hago y echo la cebolla, el pimiento. No, crudo da un sabor si es seco, pero si hace un buen sofrito y sofríe todo bien y todo, todavía es más potente el sabor.
Coincides, Paco, cosas, te escuchábamos ahí.
Totalmente, totalmente. O sea, hay cosas... Ten en cuenta, mira, antes hablábamos de los huertos, ¿no? Pues yo me atrevería a decirte que la inmensa mayoría de los huertos en Extremadura que había de antaño, no tan lejos, había un laurel. Yo casualmente tengo uno aquí en mi casa. O sea, era un árbol que parece como que te protegía, ¿no? O sea, y tú tirabas de ahí, ¿no? Eso de la ramita de laurel, ¿no?
Sí.
Por eso a mí tampoco me extraña que los emperadores en su momento se lo colocaran como corona victoriosa, ¿no? Porque realmente el laurel es una planta genial, la verdad. Muy bien, pues efectivamente, por ahí andamos, ¿no? Con todo ese tipo de cosas,
sí.
Potrajes, guisos, cabeche, fritos...
Pero le hemos guardado un rinconcito en el estómago. Dicen que hay como es un segundo estómago para los postres. Aunque estemos realmente saciados y queramos repetir, no importa, lo podemos hacer porque para el postre siempre vamos a encontrar un rincón o dos. Porque es que Ana trae, es que traes metralla. Yo pensaba, de verdad, como ahora está todo el mundo con lo de las torrijas, yo pensaba que era prácticamente como lo único o lo más claramente cuaresmal y me habéis demostrado que no.
No.
Para nada, para nada. Además, las torrijas no son tan ancestrales, ¿eh? O sea, que no. Pero bueno, esto como todo, ¿no? Ahora parece que si no comes una torrija en Semana Santa no ha existido como tal, ¿no?
¿Verdad? Sí.
O sea, no, hay mucho material más de repostería y de dulces caseros nuestros y de postres caseros, vamos, supongo que Ana nos contará algo, que merece la pena, ¿eh? Y además merecería recuperarlo mucho más, ¿no? O sea, que sí.
¿Cómo cuáles, Ana?
Pues mira, pues tiene... Se suele llamar, yo le llamo repápalo de leche, pero también se llaman sapito. Y entonces eso es fácil, así está buenísimo. Eso es con el pan duro que tengas en casa.
Sí.
O porque más bien con el pan duro, pues lo metes en leche, lo pones blandito y le bato un par de huevos y se lo añado. Y un poquito de azúcar. Entonces lo hago como una pasta que no esté muy dura. Porque eso hay que freírlo y se hincha como si fuera un buñuelo.
Claro.
Ahora, en una olla aparte, yo tengo puesto a cocer el anís, mata la uva, el anís en grano, con un trocito de cáscara de naranja y un poco de azúcar al gusto. Hay gente que son muy dulces. Yo, en mi casa, por ejemplo, los tengo que son muy dulces. Entonces, ¿hasta qué punto dejo cocer la leche? Que se pone como marroncita, cremosa. Ahí echo los repápalos, porque luego los repápalos, los sapitos, no necesitas cocer mucho, sino lo que necesitas es coger el sabor de lo que tú has cocinado en esa olla. Es la leche con el azúcar, la naranja y el anís en grano. Yo en particular, cuando ya lo tengo así, lo cuelo para no llevarte el granito, ya que va todo el sabor, y retiro el granito de anís. Lo he hecho y eso al día siguiente que se ha tomado, eso está,
claro,
que bueno, buenísimo. Has aprovechado por el pan que tienes en casa, porque las torrijas son más posterior, pero eso es la vaca o la oveja, la cabra. ¿Quién no tenía un animal en casa? Y lo que no hemos estado así en los pueblos y en el campo, teníamos que aprovechar lo que teníamos.
No, esto es
Entonces,
contundente, esto es. Y fijaos, habéis mencionado dos
bueno.
cosas que necesitan, que bueno, es conveniente o van a tener mejor sabor al día siguiente, ¿no? Cuando ya se han
Sí,
tomado.
sí.
Qué
sí,
interesante
porque
también esto.
Exacto, hay comidas que en el momento están buenas, sí. Pero si tú lo dejas que el producto con la que las cocinas se penetre dentro, al día siguiente está mucho mejor. Entonces yo procuro, yo cuando lo hago en esta fecha, siempre lo hago. Si Semana Santa empieza normalmente el miércoles, que es lo fuerte, pues yo el martes empiezo a cocinar esas cosas. Para tenerlo el Jueves Santo, Viernes Santo, que es cuando me los piden mis clientes.
Claro, que tengan ya
Sí,
su
para que
tiempo,
tengan
¿no?,
ya.
de estar asentados.
Exactamente.
Paco, ¿tú eres más de repápalos, de los sapitos o de los pestiños crujientes? Y esto de que pudieran ser crujientes, tampoco
Bueno,
lo
yo a
conocía.
mí soy un poco, soy más salado que golosón, ¿eh? Pero me gusta también, ¿eh? Me gusta picar. Y los postres caseros me gustan todos, ¿eh? Porque, por no dejarlos así, pero una buena leche frita, un arroz con leche, con su espolvoreado de canela, unas natillas con aquella galleta María encima, ¿eh? Individual, con su galletita redonda y su recipiente individual, eso era una maravilla, ¿no? Y esos repápalos, evidentemente, se pueden hacer, como bien dice Ana, salados o dulces. Los sapillos, eso está a la muerte, eso es una cosa riquísima. Se ven poco en repostería, ¿eh? Se ven poco y sería una suerte que lo recuperaran muchos compañeros de Ana, muchos cocineros o cocineras, porque es un producto y un postre riquísimo, ¿eh? Y muy nuestro. Y entonces, bueno, pues la verdad es que lo que son los pestiños que me comentaba, a mí me encanta. El pestiño con su poquito de azúcar, quizás sin pasarse encima. Perdón. Pero me gusta el pestiño crujiente, ¿eh? Es decir, aquel que te tienes que poner un platito debajo de la mandíbula
Porque se
para
te
que no
cae.
se te caiga todo, porque al primer bocado que das, aquello se hace una explosión hace un crack, ¿no?
Sí.
Ese es el pestiño que a mí me
Sí, sí,
gusta, ¿no?
sí.
Luego hay
Sí.
también, hay más gente que hace un pestiño, pero es más apelmazado, más duro. A mí ese me entra menos. Pero ese pestiño crujiente a mí me vuelve.
Madre mía, qué delicioso, sí.
Y me cuesta mucho encontrarlo, la verdad.
Pero fijaros, hoy Ana lo recreaba algunos sabores, Paco tuvo otros
Sí.
y me encanta que lleguemos al final justo en el momento del postre. Llega el tiempo de irnos despidiendo, pero nos ha dado tiempo a culminar todo este menú. Nos queda un pendiente que no es un menú cuaresmal, es más un desayuno a base de churros, ¿verdad, Paco? Pero que nos apetece mucho que Ana nos cuente. Hoy no nos va a dar tiempo, pero así ya tenemos el compromiso para un nuevo encuentro entre los tres que nos podamos disfrutar de nuevo. A mí al menos me encantan estos ratitos y si os apetece, pues lo quedamos pendiente para la próxima y con esa ilusión nos despedimos, ¿os parece?
Pues claro,
Sí, sí,
claro que sí.
sí. Yo lo que queráis, podéis contar conmigo para todo lo que queráis.
Un placer,
Yo
Ana. Ten
estoy
cuidado que te
abierta.
tomamos la palabra como se la hemos tomado a
Sí,
Paco y al
sí.
resto de miembros de Cofradía Extremeña de la Gastronomía.
Sí, yo tengo que darle las gracias a la cofradía por acordarse de mí para estas cosas y bueno, en la zarza en el bar El Pensionista están mis manos cocinando comida tradicional. Los sabores estarían en todas las casas antes.
Pues en ello nos recreamos. Gracias a los dos, Paco, Ana. Hasta la próxima.
Gracias
Muchas
a ti,
gracias
Ana.
a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias, Ana.
Adiós, adiós.
Pues así nos vamos, saciados de sabores, de saberes, como cada vez que nos visitan quienes regentan espacios gastronómicos, como Ana Trinidad, los miembros de Cofradía Extremeña de la Gastronomía, de los que aprendemos tanto y tanto, y por supuesto, nuestro realizador Javier Iglesias. Ya saben que radiamos a hombros de gigantes. Feliz fin de semana. Adiós.